Bienvenidos a todos al tercer concilio ecuménico de Telegram. Hoy día 9 de noviembre del año 2021. Voy a compartir, voy a dar un pequeño estudio, una ponencia, precisamente sobre un tema tan importante que hemos estado hablando bastante en la Escuela Bíblica de Telegram, sobre el famoso ángel de Jehová, que aparece ahí en Éxodo capítulo 3 y que se apareció a Moisés ahí en medio de la zarza ardiente. Vamos a ver por qué hemos estado diciendo pues que era un ángel, evidentemente, y lo dice bien claro el texto bíblico. Lo dijo también Esteban en Hechos capítulo 7, lo dijo por dos veces, que era un ángel quien estaba en medio de la zarza, lo cual evidentemente, como sabéis, tapa la bocaza mentirosa de este pobre energúmeno mamarracho. Este pobrecito es un normal arriano y apóstata llamado José Gino, el cual se inventó la patraña de que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente, hablando con Moisés. Pero ya sabes que este, como no cree en la Biblia, como es un retraso mental, más de un apóstata, pues no tiene ni idea de lo que habla. Bien, vamos a comenzar leyendo el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, palabras de Esteban, capítulo 7, y voy a leer del 30 al 34. Mira. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. O sea, creo que más claro no puede ser. Esteban dijo que era un ángel, no dijo que fuera el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este psicópata energúmeno, de este mamarracho llamado José Gino. Seguimos leyendo. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, diciendo: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Ve, como podéis ver, Esteban lo que hizo sencillamente es relatar lo que se describe en Éxodo capítulo 3. Y él lo dijo bien claro. Él dijo que fue un ángel quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Mirad, ahora bien, si este tarado mental, este embustero patológico arriano llamado José Junior, dice, lo que está enseñando bien clarito, es que eso que dijo Esteban es mentira. Este arriano dice que no fue un ángel quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, sino que quien estaba en medio de la zarza, dice él, era solamente el Padre Celestial. Y el ángel, mencionado ahí en ese pasaje, dice este subnormal del Junior que estaba fuera de la zarza ardiente, al lado de la zarza. Sin embargo, Esteban dijo bien clarito que quien estaba en medio de la zarza ardiente era ese ángel divino y no era el Padre Celestial. Fijaos que el texto de Éxodo capítulo 3 solamente está hablando de un ser divino, no de dos. Y no menciona a dos personas divinas, uno dentro de la zarza, en medio de la zarza, y otro fuera de la zarza. No, está hablando solo de uno, que era el que estaba en medio de la zarza ardiente. Así que lo que dice este retraso mental del Junior, pues eso, solamente puede decirlo un engendro del diablo, como es él. Obviamente el Padre Celestial no es ningún ángel, porque esto es lo que enseñan estos mamarrachos arrianos. Dicen que el Padre Celestial es un ángel, pues como dicen que era el Padre Celestial quien estaba en medio de la zarza, y la Biblia dice que era un ángel el que estaba en medio de la zarza, por lo tanto estos tarados mentales están diciendo que el Dios Padre es un ángel. Bien, seguimos. Por lo tanto, esto fijaos que demuestra el grado de maldad, el grado de satanismo y mentira que, por ejemplo, este individuo, este energúmeno llamado José Junior, tiene. Satanás, sin ninguna duda, le ha destrozado totalmente ese cerebro de mosquito que tiene, y pues el sujeto ya no puede razonar ni puede ver la verdad, así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque la rechazó voluntariamente. Él apostató de la verdad que conoció, se apartó de ella y ha preferido creer en la mentira arriana que Satanás, el diablo, le ha metido en ese cerebro de mosquito que tiene. Pues bien, mirad, observad ahora cómo Esteban llamó a este ángel divino que estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. Y ahora es cuando vamos a saber quién era este ángel divino, porque evidentemente Éxodo capítulo 3 no dice por ninguna parte que fuera Jesucristo. No lo dice, pero hoy vamos a ver cómo sí que lo era. Jesucristo no existía. O sea, todavía Jesús no se había hecho hombre, no se llamaba Jesús, porque todavía no había descendido a la tierra. Ese ángel que estaba hablando con Moisés en medio de la zarza. Sin embargo, Esteban le llamó a este ángel, fijaos, el Señor. Ahí lo dice en el versículo 31. El Señor. Es decir, este ángel divino que descendió del cielo físicamente y llamó a Moisés de en medio de esa zarza ardiente era el Señor. En griego el Kurios. Y en hebreo el Adonai. Pero resulta, fijaos, que cuando el Nuevo Testamento habla del Señor, se refiere a Jesús. Cuando se dice el Señor. Vamos a comprobarlo esto leyendo unos textos muy importantes. Por ejemplo, voy a leer en Romanos capítulo 10, versos 9 y el 13. Dijo Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí en el verso 13, cuando Pablo habla del Señor, evidentemente se refiere al mismo Señor mencionado en el versículo 9, es decir, a Jesús. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. El apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y luego Pablo dijo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo pregunto ahora, ¿qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? Muchos creen que simplemente es confesar que les amo, que Él es nuestro amo. No, no es solamente eso, es muchísimo más. Significa algo mucho más importante. Mirad, resulta que el apóstol Pablo, en ese pasaje de Romanos, capítulo 10, estaba citando este pasaje del profeta Joel, que se encuentra en el capítulo 2 de Joel, versos 31 y 32. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es ese eterno Señor Jehová mencionado ahí en Joel capítulo 2. Porque el apóstol Pablo estaba citando ese texto de Joel. ¿Y a quién lo aplicó? Pues lo aplicó al Señor Jesús. Lo tenemos, Romanos capítulo 10. El profeta Joel dijo bien clarito que para ser salvos tenemos que confesar, es decir, tenemos que invocar el nombre de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y el apóstol Pablo dijo que hemos de invocar o confesar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Y no solo eso. El profeta Joel dijo que antes de que venga ese día del Señor Jehová, ¿qué es lo que dijo que iba a ocurrir? Que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, lo cual va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, predicha en Mateo 24, versos 29 y 30. Ahí lo tenéis. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra de forma bien clara que ese glorioso y terrible gran día de Jehová será el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Él es ese Señor Jehová de los ejércitos, mencionado ahí en el libro del profeta Joel. Y para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca esta gran verdad. Es decir, que el Señor Jesús es el eterno Señor Jehová de los ejércitos, que un día vendrá del cielo con gran poder y gloria y descenderá aquí a la tierra para gobernar el mundo entero. Fue Jesús mismo, el ángel del pacto, quien descendió del cielo y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y fue él quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y esto es lo que tenemos que confesar los verdaderos cristianos con la boca para poder ser salvos y tener la vida eterna. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Por lo que ha ocurrido, y esto ya desde el siglo IV, de la época de Arrio, y ya con esto termino, los falsos cristianos arrianos, ya a partir del siglo IV, comenzaron a rechazar esta gran verdad bíblica de que Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Jehová de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento y que se aparecía a los seres humanos. Estos falsos cristianos arrianos pisotean esta gran verdad como auténticos hijos del diablo que son. Ellos no confiesan de ninguna manera. No confiesan con su boca que Jesús es este eterno Señor Jehová de los ejércitos, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Se han inventado, como por ejemplo ha hecho este enfermo mental, este energúmeno psicópata llamado José Junior, se ha inventado la patraña de que quien estaba en medio de la zarza ardiente no era Jesús, sino que era el Padre Celestial. ¿Y por qué lo ha hecho? Sí, negar que Jesús es ese eterno Señor Jehová de los ejércitos que descendió del cielo y habló con Moisés en medio de la zarza. Así de simple. Y por consiguiente jamás podrán ser salvos, porque para ser salvos, repito, tenemos que confesar con nuestra boca esta gran verdad, que Jesús es el Señor. Y aquel que rehúse confesar con su boca que Jesús es el Señor, pues se van a condenar al lago de fuego y azufre por mentirosos. Y por eso es que Satanás utilizó a ese falso cristiano judío del siglo IV llamado Arrio para introducir esa espantosa doctrina de demonios que hoy conocemos como el arrianismo y que es predicada, por ejemplo, por esta secta satánica, mal llamados testigos de Jehová, o por otros hijos del diablo que no pertenecen a esa secta satánica, pero es que sin embargo enseñan exactamente la misma doctrina de demonios, como por ejemplo este discapacitado mental, este arriano y apóstata llamado José Junior, Alexander Hell, entre otros muchos más. Una doctrina arriana satánica que va a llevar a la condenación, repito, a millones de falsos cristianos que se burlan y rechazan esta gran verdad bíblica de que Jesús es el Señor, es decir, el Adonai, este Señor Jehová que descendía del cielo y se apareció a muchos seres humanos, como se apareció ahí a Moisés en medio de la zarza ardiente. El próximo concilio ecuménico que tengamos, en el IV, voy a compartir otra pequeña disertación, otra pequeña ponencia sobre el tema de los sacrificios a Jehová, mencionados en estos pasajes del Antiguo Testamento. ¿A quién se hacían esos sacrificios? ¿Al Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, o se hacían también al ángel de Jehová? Bueno, pues esto lo vamos a saber el próximo día, que la vamos a tener dentro de 2 días, el siguiente concilio ecuménico. De modo que ya paso palabra a los hermanos que queréis hablar, que queráis aportar, pues ya lo podéis hacer.
Ese pasaje de Esteban es impresionante, que nos está diciendo que el Señor Jesús estaba en el Antiguo Testamento. O sea que también es uno de los motivos por los que estaban tan enfadados los fariseos y que le llevaron a la muerte a Esteban.
Efectivamente, fíjate que eso que has dicho me ha recordado unas palabras de Jesús, que las voy a buscar ahora, lo voy a leer, cuando les mostró, después de resucitar, le mostró a sus discípulos todo lo que el Tanaj, es decir, el llamado Antiguo Testamento, todos esos pasajes que hablan de él, que se refieren a Jesús, a él, que hablan de él. Y seguro, uno de los pasajes que Jesús les mostró a sus discípulos después de resucitar fue ese pasaje de Éxodo capítulo 3. Este Señor Jehová, que era Jesús, el ángel de Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Hay muchos pasajes que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces voy a buscarlo y lo voy a leer.
Vale, hermano, mientras lo busca quería comentar que si esto lo sabía Esteban, también lo sabían todos los primeros cristianos. O sea que tiene razón que a partir del siglo IV empiezan ya a falsificar las escrituras. Yo imagino también con la entrada de la Iglesia Católica, etcétera. Pero los primeros cristianos Yo creo que tenían doctrina pura.
Así es, hermano Enrique. Bueno, en pasaje se encuentra en Lucas capítulo 24. Voy a leer desde el verso 25. Dice: Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Y que los profetas hebreos en el Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Por ejemplo, Joel, cuando decía eso de todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién estaba hablando de Jesús? Y luego sigue diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían, es decir, que todos esos profetas ya hablaban de Jesús. Cuando hablaban de este Señor Jehová, que descendía del cielo, se aparecía a los seres humanos, ¿de quién estaban hablando? De Jesús. Cuando este Señor, este ángel, se aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, ¿de quién hablaba? De Jesús. Porque lo dijo bien claro Esteban, que era el Señor, el que estaba en medio de la zarza ardiente. ¿Y quién es el Señor? ¿Cuál es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos? El nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo le dijo, fijaos lo que le dijo a Ananías, al apóstol Pablo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. ¿Lo veis? Es lo mismo que dice el Antiguo Testamento, que es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar para tener el perdón de los pecados y tener la salvación. Por consiguiente, el Antiguo Testamento está repleto de pasajes bíblicos que hablan de Jesús. Y esto lo rechazan los falsos cristianos arrianos. Ellos dicen que ese Señor Jehová, pues no era Jesús. Así que si no se arrepienten de esa herejía arriana, de esa doctrina de demonios, pues se van a condenar. Así de simple. Paso por favor.
Hermano Tito, yo le quiero hacer una pregunta más o menos referente a eso. Entonces, al Dios Padre, recuerdo Apocalipsis 22, ahí menciona que lo veremos cara a cara o es al Señor Jesucristo. O el Dios Padre nunca se va a poder ver, o sea, aunque estemos ya en la tierra nueva, pues vaya.
Muy bien, hermano. A ver, al Dios Padre, claro que se le podrá ver en el futuro. El propio Jesús lo dijo, las bienaventuranzas, ¿qué dijo? Que los de limpio de corazón verán a Dios, refiriéndose al Padre Celestial. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando seamos glorificados. Voy a leer el texto. Un momento. Aquí en Mateo capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Verán a Dios? Estaba refiriendo al Padre. Por lo tanto, un día en el futuro, el Dios Padre, claro que podrá ser visto por los hijos de Dios, glorificados. Pero en el pasado no, en el pasado nunca nadie vio al Padre Celestial. A quien veían era el segundo Jehová. Y después del milenio, como dice Apocalipsis capítulo 21, ahí lo dice, que descenderá la nueva Jerusalén. Vamos a leerlo, es un pasaje impresionante. En el capítulo 21, a partir del verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice aquí, pues eso, que va a descender en el Padre, estará con los seres humanos. Entonces es cuando ya los seres humanos inmortales podrán ver al Dios Padre. Esto va a ocurrir cuando, después del milenio, Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra.
Muy bien, hermano. Gracias. Ya ahora sí ya lo entendí muy bien ya.
De nada, hermano. Si la Biblia es bien clara, Dios Padre nadie le veo jamás. Juan 1:18, el Dios invisible, le llamó el apóstol Pablo, el Dios no conocido, porque el mundo jamás le conoció, nunca le vieron. Y sin embargo, aquí sí vi al Dios que sí que vieron, pues fue hasta segundo Jehová, que era Jesús, que era el que descendía del cielo. se apareció Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿A quién veían a Adán y Eva? Al Dios Padre, no, a quien veían era Jesús. Luego se apareció Abraham varias veces, igual era Jesús. A Moisés hablaba con él cara a cara. A muchos más, a Gedeón, a Manoa y a su esposa, etcétera, etcétera. Quiero leer otro pasaje que está también en el Apocalipsis sobre este tema de ver al Dios Padre. Es en el capítulo 22, verso 4. ¿Qué dice? Dice el 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, es decir, en la nueva Jerusalén celestial, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, refiriéndose al Padre, y su nombre estará en sus frentes. ¿Lo veis? El nombre del Padre, que también lo tiene su Hijo Jesús, tiene el mismo nombre, va a estar en la frente de todos los siervos de Dios. De todos los hijos de Dios glorificados. Estará ahí grabado en las frentes, en sus frentes. Este nombre del Padre, pues lo van a tener ahí grabado. Y van a ver su rostro. O sea que, claro que será visto el Dios Padre en el futuro.
Hace un tiempito atrás quería comentar un texto bíblico que está en Génesis, que ese Dios que se apareció a ¿cómo es el nombre? A Adán y a Eva, y resulta que ese Dios lo estaba buscando y ellos se escondieron, pues ellos mismos lo veían tal como él era. No, hermano Tito, ¿qué crees en ese pasaje? Y ese Dios que ellos veían, sin duda alguna, era el Señor Jesucristo, lógicamente. Y por tanto, hay que tener en cuenta que, tal como enseñó el apóstol Juan, como todos nosotros sabemos, en capítulo 1, versículo 18, que al Padre nadie lo vio jamás. Y yo no sé por qué esto, hijo del diablo, no entiende un texto tan sencillo como estos dos, y lo rechazan, lo pisotean y lo incluso como que si no existen. Y yo lo que aconsejo a la gente es que entiendan que estos textos, que son muy fáciles de comprender, y no se dejen engañar por estos falsos cristianos.
Así es, hermano Dani. Vamos a leer el pasaje que has mencionado, porque es muy interesante. Y además lo voy a leer en varias versiones. Vamos a, en primer lugar, como lo ha vertido la Reina Valera del 60. Está el texto en Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaban en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, que a Adán y Eva le estaban viendo a este señor Jehová. Él bajaba y se paseaba por el huerto del Edén al aire del día, y andaba, caminaba por ahí. Oyeron la voz de Jehová Dios. Otras versiones dicen que oyeron sus pasos, como vamos a ver ahora. Aquí dice que oyeron la voz de este señor Jehová. Le vieron y se escondieron de su presencia. Pero si al Dios Padre nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es posible eso? Porque sencillamente no era el Padre Celestial, este Dios que bajaba a la tierra y era visto. Era Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, vamos a leer este versículo como lo han traducido otras versiones. Dice, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios. Me gusta mucho esta versión. Que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. ¿Sabes? Oyeron el ruido de sus pasos. Nosotros cuando caminamos se oyen los pasos, ¿no? Se oyen el ruido de los pasos. Pues es lo que pasó. Adán y Eva estaban ahí y escucharon los pasos, el ruido de los pasos de este señor Jehová, o Yahvé, que era Jesús mismo. Y se escondieron de su presencia, así de simple. Por lo tanto, si al Dios Padre nadie le vio jamás, pues evidentemente esto qué significa, porque hay dos Jehovás, dos dioses eternos llamados igual, llamados Jehová. Uno es el Jehová supremo que está en el cielo, el Padre, el Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo, y se paseaba por el jardín del Edén a la hora de la brisa. Entonces escucharon el ruido de sus pasos, Adán y Eva, y se escondieron porque ellos ya habían pecado, Adán y Eva, entonces se escondieron de la vista de este Señor Jehová Dios, así de simple. Por lo tanto, ahí tenemos, ya aquí, en Génesis capítulo 3, la existencia de los dos Jehovas, y evidentemente, pues este Señor Jehová no era el Padre. El Padre es el que está en el cielo. La Biblia es bien clara. El Padre es el que decide, el que toma las decisiones, y el Hijo es el que ejecuta la voluntad del Padre. Paso por palabra.
Después, también un poquito más atrás, está el texto que dice: hagamos semejante a nosotros. Ese texto, ¿lo recuerdas, hermano? Que se menciona a los dos dioses.
Sí, vamos a comentarlo también, Génesis 1.26, un pasaje muy importante. Dice, está hablando, hay un dios a otro dios, lógicamente. Esto es como si tú tienes un crío, un niño, y le dice, Juanito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú estás proponiéndole a tu hijo hacer un muñeco de barro. Sois dos. Pues igual ocurre aquí en Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es decir, el Dios Padre es el que decide crear al hombre. Le propone a su Hijo, a Jesús, crear al hombre, hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús bajó a la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, crea su cuerpo, lo crea a imagen y semejanza de los dioses. El varón y hembra los creó. Primero crea al varón, el polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida. Ya sabéis, Adán se convierte en un alma viviente y luego más tarde creó a Eva, en una de las costillas de Adán. Así que ahí lo tenéis, un Dios hablando con otro Dios, el Dios Padre hablando con su Hijo, y le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, con un parecido físico, evidentemente se refiere solo al varón, a Adán. Él tenía un parecido físico a los dioses, ¿eh? No se refiere a Eva, se refiere a Adán, que es el que tiene el parecido físico con el Padre y con el Hijo, con los dioses. La forma de varón la tenía solo Adán. La tiene Adán, no se está refiriendo aquí a Eva. Eva jamás en la Biblia se dice que Eva fuera creada a imagen y semejanza de los dioses, de Dios, o de los dioses, que es lo mismo. En ningún solo versículo vais a encontrar jamás que la hembra, que la mujer, sea hecha a imagen y semejanza de Dios, de ninguna manera. No hay ni uno. Solamente el varón fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así lo enseña la Biblia en bastantes pasajes. Y cuando queráis os lo demuestro con la propia Biblia. Así que cuando oigáis por ahí a los iglesieros enseñar que la mujer también es imagen de Dios, eso es mentira, eso es falso. Eso es una patraña y una doctrina de demonios totalmente contraria a la Biblia.
Hermano Tito, hay personas igual que dicen que ahí Dios le estaba hablando a la tierra, hay otros que dicen que Dios le estaba hablando a los ángeles. Muchos por acá dicen así, o comentan pues en lugares igual, que se refería a la tierra y no al Señor Jesucristo.
No, a ver, decir que ahí Dios le estaba hablando a la tierra, es quien diga eso es un pobrecito subnormal, eso es ridículo, no tiene sentido. Dios le estaba hablando a otra persona. Y claro, para saber, porque el Génesis no lo dice, Génesis 1.26, ¿con quién estaba hablando el Dios Padre? Entonces, para saberlo, ¿con quién estaba hablando? ¿Dónde tenemos que ir? A ver si alguien lo sabe. Para saber con quién estaba hablando aquí el Dios Padre, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué parte de la Biblia tenemos que ir? A ver si alguien lo sabe.
Desde Juan, capítulo 1, versículo 1, en adelante.
Claro, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Hay varios pasajes donde se dice bien claro que Dios creó el universo por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas. verso 3, el verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 18, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. O sea, lo dice bien claro. Dios creó al varón, Dios creó al hombre por medio de su Hijo. Jesús ejecutó la obra creadora. Así de simple. El Padre decide crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, pero quien ejecuta esa decisión del Padre, ¿quién es? Fue Jesús. Así lo leemos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, decir que Dios, el Padre, le estaba hablando a la tierra o le estaba hablando a los ángeles, pues no, eso es mentira, eso es una estupidez. En el Nuevo Testamento dice que le estaba hablando a su Hijo, al segundo Dios, que es Jesús.
Por eso es muy importante tener en cuenta que el único que se le adora, tal como se enseña no solo en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, sino también en Apocalipsis, que se enseña, como por ejemplo los 24 ancianos que adoran solamente al Padre Celestial y no al Señor Jesucristo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Efectivamente, eso que ha dicho el hermano Dani Mote es muy importante, por eso es que solamente se adora al Padre, porque fue Él quien decidió crear todas las cosas. Vamos a leerlo, Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Aquí se refiere al Padre, ¿eh? Es el Dios Padre quien aparece ahí en el Apocalipsis sentado en ese trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿lo ves? Por eso es que eres el único que es adorado, ¿eh? Lo dice el verso 10, y adoran, ¿eh? Adoran al que vive por los siglos de los siglos refiriéndose al Padre. ¿Por qué? Porque fue por su voluntad que existen todas las cosas creadas, por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Cristo el Cordero. Por eso es que es al único Dios que se le adora, porque fue el quien decidió crear el universo y lo creó por medio de Jesús. Así de simple. No es a Jesús al que se adora, sino se adora al Padre, porque el Padre es el Dios supremo, es el que toma las decisiones, el que diseña el universo, decide crearlo, y por eso es que todos los seres celestiales le adoran al Padre. Y no adoran en el Apocalipsis nunca, se adora a Jesús, jamás, nunca. Nunca se adora al Cordero, a Jesús. Al único Dios que se le adora es al Padre, al que decidió crear todas las cosas, más de simple.
Hermano Tito, por aquí encontré un pasaje de Proverbios 8:30 que dice, yo estaba con él ordenándolo todo y era su delicia de día en día regocijándome delante de él todo el tiempo. Ese texto igual se refiere al mismo Señor Jesucristo, ¿no?
A ver, vamos al pasaje. En Proverbios has dicho 30. ¿Qué es esto de Proverbios?
Proverbios 8:30. Habla, vale,
De la sabiduría personificada. Esto ya lo hemos visto en las últimas reuniones que hemos tenido. La sabiduría personificada se refiere al Espíritu de Dios. No se refiere a Jesús. Dice... Vamos a leerlo a partir del verso 24, del 23. Está hablando la sabiduría personificada, que es el Espíritu de Dios. Es un espíritu de sabiduría, dice el libro del profeta Isaías. Espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría. No se está refiriendo a Jesús, porque se la describe aquí a la sabiduría, se la personifica como si fuera una mujer que clama por las calles. Y en la Biblia Jesús, jamás a Jesús se le personifica como si fuera una mujer, nunca, siempre como un varón, no como una mujer. Sin embargo, al Espíritu de Dios sí, curiosamente se le personifica como si fuera una mujer. Se le llama en hebreo la ruaj, en femenino, como si fuera una mujer, que no significa que el Espíritu Santo sea literalmente una hembra, por supuesto, pero siempre se le identifica curiosamente como una mujer, que es precisamente la sabiduría del libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios 8:23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, es decir, esta sabiduría, este Espíritu de Dios salió del Padre Celestial, fue emanada del Padre Celestial, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, refiriéndose a la sabiduría, cuidado, no a Jesús. Cristo Jesús, jamás de los jamases, fue engendrado en el cielo por el Padre. Jesús fue engendrado solamente cuando lo envió a la tierra. Se hizo carne, se hizo hombre en el vientre de María, cuando el Dios Padre lo engendró como ser humano. Pero aquí está hablando del Espíritu de Dios, este Espíritu de sabiduría. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Efectivamente. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 2? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo veis? Estaba allí ese Espíritu de Dios. Este Espíritu de sabiduría, como un viento regio, esta ruaj, este viento de Dios, ahí estaba, moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Lo dice aquí bien claro, verso 27. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, efectivamente. El Espíritu de Dios estaba con el Padre, está en el Padre. Él lo estaba ordenando todo por medio de su Espíritu, ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres, etcétera, etcétera. Es decir, está hablando de la sabiduría de Dios personificada, refiriéndose al Espíritu Santo. Es un espíritu de sabiduría. No se refiere aquí, en el libro de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría, atención, en el libro de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría personificada, nunca, nunca, nunca se refiere a Jesús. Jamás. Por eso dice Proverbios capítulo 9 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si esa sabiduría fuera Cristo, ¿qué diría el texto? El principio de Cristo es el temor de Dios. Algo absolutamente ridículo, no tiene sentido. La sabiduría en el libro de Proverbios no es el Señor Jesucristo, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos arrianos que enseñan esa patraña de que aquí la sabiduría se refiere a Jesús y que un día Jesús fue engendrado ahí en el cielo, le dio la vida al Padre y tal. Eso es una patraña, eso es mentira. El libro de Proverbios, repito, cuando habla de esta sabiduría, nunca se refiere a Jesús porque Jesús no es una hembra. Y curiosamente aquí a la sabiduría se la representa como si fuera una mujer. Y nunca, nunca en la Biblia a Jesús se la representa como si fuera una mujer. Así de simple. En fin, todo esto lo explico en el libro que he escrito, que he publicado, en el último libro, que ahí, bueno, ¿queréis saber más? Pues ahí está todo explicado. Paso palabras. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más?
Muy bien, hermano. Ya le entendí muy bien. Gracias por su gran explicación, bien entendida. Muchas sectas utilizan esto. Lo explican que es el Señor Jesucristo que estaba hablando, estaba ahí actuando como una sabiduría.
Así es, hermano Benjamín, fijaos, si esta sabiduría del libro de Proverbios se refiriera a Jesús, atención, entonces en el Nuevo Testamento se enseñaría bien clarito que Dios el Padre engendró a su Hijo antes de la creación de la tierra. Bueno, pues en el Nuevo Testamento no vais a encontrar ni un solo versículo donde se enseñe esa patraña, eso de esa doctrina de que Dios el Padre engendró a su Hijo, a Jesús, ahí en los cielos, antes de la creación. No existe ningún versículo. Una prueba irrefutable de que esta sabiduría del libro de Proverbios no se refiere a Jesús. Se refiere al Espíritu de Dios que salió del Padre, emanó del Padre y danzaba, se movía como un viento recio sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. Este espíritu de sabiduría se movía y fue la tierra, pues fue formada con el poder de Dios, con ese poder de Dios, se fue formando la tierra. Fue Jesús quien ejecuta esa obra creadora. Es decir, en la creación, fijaos bien, en la creación de la tierra participaron tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría, que es el poder de Dios. Esto, por supuesto, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la Trinidad, no. Simplemente que la Biblia enseña que en la creación participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es alguien que quiere decir alguna cosita más antes de marcharnos?
Sí, hermano, si podrías explicar ahora sobre, bueno, esto es aparte de lo el tema principal, era de Juan capítulo 14, versículo 15 al 24.
Muy bien, a ver, Juan capítulo 14.
15 al 24.
Del 15 al 24. El de si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo esto, estos pasajes.
No, no, hermano. Juan capítulo 14, versículo 15 al 24.
Pues eso te digo, Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, ¿te refieres a todo este pasaje? Estoy leyendo Juan 14 del verso 15. ¿Te refieres a eso?
No, era una parábola, hermano, de la cena.
Ah, pues si no me dices el pasaje que es, que me has dicho Juan 14, aquí estoy en Juan 14.
A ver, ¿qué reviso, hermano?
Siguiente concilio lo vamos a tener pasado mañana.
Hermanito, ¿podría usted hablar tantito de los tres ángeles que visitaron a Abraham? ¿Algunos de ellos eran el Señor Jesucristo o cómo está ahí?
Muy bien, hermano Benjamín, sí, es un pasaje muy importante, Génesis capítulo 18, tres varones celestiales bajaron del cielo y se aparecieron a Abraham en el encinar de Manre. Bueno, pues si leemos todo el capítulo entero, capítulo 18, veréis que uno de esos tres varones celestiales se le llama Jehová, era Jehová, evidentemente no era el Padre Celestial, porque Abraham le vio, y al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, era sencillamente el segundo Jehová, era Jesús. Y bajó a la tierra acompañado por dos ángeles. Leed el capítulo entero, porque es interesantísimo. Dice, por ejemplo, el versículo 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. ¿Lo veis? Estaba hablando con este señor Jehová. Y los otros dos ángeles, los otros dos varones eran ángeles, que luego se fueron hacia Sodoma, para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, para rescatarlo. Y luego, fijaos bien que en el capítulo 19, verso 24 del Génesis, este señor Jehová que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, dice lo siguiente, dice el pasaje, vamos, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí tenéis, literalmente, mencionados a los dos Jehovas. Habla de un Jehová que está en los cielos y el Jehová que descendió a la tierra, que se apareció a Abraham. Y dice que este señor Jehová que bajó a la tierra envió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Lo veis? Ahí tienes. Los dos Jehovas. El Jehová que bajó a la tierra y el Jehová que está en los cielos, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, ya la Biblia enseña bien clarito esta doctrina fundamental, que es la de los dos Jehovas. Dos dioses llamados Jehová y que son el Padre y el Hijo. Así de simple, que es la doctrina precisamente de la cual han apostatado estos falsos cristianos arrianos, que conocieron esta gran verdad bíblica y que ya la han rechazado. Y se han apartado de ella y han sido engañados por Satanás. Vale, Lucas 14, 15 al 24, un momento.
La gran cena es...
Del 15 al 24. Bueno, vamos a leerlo y lo vamos a ir comentando. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, bueno, esto ya es otra cosa. Pues bueno, ¿aquí de qué está hablando Jesús? Pues está hablando de que cuenta la parábola de que se prepara una cena, un banquete, entonces se buscan personas para que acudan a este banquete, que estarían invitados. Entonces, ¿qué es lo que dice el pasaje? Envía a su siervo y le empieza a decir, venid, acercaos, que ya está todo preparado para comer. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues comenzaron a excusarse, dijeron que no podía ir, es decir, despreciaron esa invitación que hizo el padre de familia, la despreciaron. Y entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo Jesús? Hizo saber estas cosas a su señor, el siervo. El siervo hizo dar a conocer estas cosas a su señor. Entonces el padre de familia, que aquí en la parábola representa al Padre Celestial, el padre de familia, ¿qué pasó? Porque se enojó. Y le dijo a su siervo, aquí cuando habla de este siervo se refiere a Jesús, él es el siervo de Dios por excelencia. Le dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, es decir, a gente pobre, gente enferma, que solo a los que Jesús ha llamado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos les daba vista, a los cojos les hacía andar, a los mancos los curaba, a la gente pobre. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Es decir, fijaos que todas estas personas, mancos, cojos, ciegos, los pobres, sí que fueron, hicieron caso a la invitación y entraron en esa gran cena, en ese convite que hizo el Padre Celestial. Y luego dice el verso 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi casa. Aquellos que despreciaron la invitación del Señor y no quisieron participar de esa cena, de ese convite, pues no entrarían. Ninguno de esos hombres gustará esa gran cena que va a ocurrir cuando venga el reino de Dios a la tierra. Evidentemente, cuando Cristo venga, se hará una gran cena en el reino de Dios, un banquete impresionante, donde estarán Abraham, Isaac, Jacob y todos los salvos, pues vamos a participar de ese banquete. Entonces, cuando dice aquí, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Esto qué significa? Pues que a veces tenemos que forzarlos, hacerlos despertar, forzarlos, para que hagan caso a esta invitación del Padre Celestial de participar de esta gran cena de bodas que vendrá en el futuro, en el reino de Dios. Primero va a ocurrir la gran boda, Cristo se va a unir, la iglesia se va a unir con el Señor Jesús, será arrebatada, esas serán las bodas del Cordero, y después vendrá el gran banquete de bodas, que va a ser este. Este gran banquete que se va a celebrar aquí en la tierra, donde todos los salvos van a participar. Y aquellos que hayan despreciado esta invitación de Dios para participar en este gran banquete de bodas, pues ellos se lo van a perder. No entrarán jamás en el reino de Dios. Este es el significado de esta parábola.
De esta escena se habla en Apocalipsis capítulo 19, hermano Tito, ¿no?
Sí, ahí se habla del gran las bodas del Cordero, capítulo 19, versos 7 y 8, habrán llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se van a ser las bodas, pero luego vendrá el banquete de bodas, que es diferente. Es decir, esa gran fiesta, ese banquete que se va a hacer aquí en la tierra. Primero va a haber las bodas en el aire, se va a juntar Cristo con su iglesia, descenderán a la tierra, entonces cuando se celebrará este gran banquete que predijo aquí Jesús en esta parábola que contó. El gran banquete, esta gran cena de bodas o banquete, es donde van a participar todos los salvos. Bueno, pues vamos a marchar ya. Dentro de 2 días tendremos la siguiente, el concilio ecuménico. Sabes que si algún arriano de estos herejes quiere participar, pues lo podrá hacer. Si quiere debatir con nosotros, si se atreve a tener un debate en directo, pues lo podrá hacer. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que han estado aquí en este santo concilio.